inaugurado hace poquitas semanas una de las secciones más, diría yo, más positivas. De hecho, la llamamos así, En Positivo, y le pedimos ayuda periódicamente a Alicia Aldonza para que nos hable de cómo también afrontar ciertos problemas o ciertos temas, ciertas dificultades, de manera siempre positiva. Alicia está con nosotros. Buenos días, Alicia.
Muy buenos días. Un poquito acatarrada.
Sí, pero ella siempre es positiva a pesar de todo. Sí. Y bueno, pues nos ayuda en esta sección, en este programa en Radio Laredo, En Positivo. Y hoy Alicia nos propone hablar de un tema que a mí se me antoja muy complicado y además muy, muy, muy amplio: la ansiedad. Así, en genérico.
Así es, la ansiedad. Ya solo escuchar la palabra parece que nos genera un poco
ahí
de
agobio, ¿no?
Sí, de ese agobio. Pero bueno, veremos la parte positiva también que tiene la ansiedad y de una manera rápida daremos pinceladas para entender qué es la ansiedad, qué factores influyen, qué la desencadena y finalmente, pues bueno, cómo gestionarla.
¿Cómo gestionarla? Bueno, pues comenzamos por el principio, Alicia. ¿Qué es la ansiedad o cómo se puede
pues
definir?
Pues la ansiedad la vamos a definir, a ver, es un estado mental y físico que se caracteriza por, se manifiesta por una gran inquietud, una alta tensión, inseguridad, intensa excitación, para que se entienda así de forma sencilla, y se manifiesta pues tanto con preocupaciones mentales como luego se psicosomatiza.
Sí, con problemas físicos.
Eso es, ahora ansiedad, los ¿no? veremos. Uh-huh. Y decir que la ansiedad es preocupante, sobre todo, bueno, en nuestro país tenemos ya casi pues 2 millones de personas afectadas por la ansiedad. ¿Quién no ha sufrido ansiedad en algún momento de la vida? Es algo natural. El problema viene cuando se convierte en algo permanente y ya nos genera un problema más grave. Es el virus de la prisa del siglo XXI, una de las enfermedades del siglo XXI, y que es importante que lo conozcamos, que sepamos que está ahí, que aprendamos a identificarlo para, bueno, pues poder poner remedio. Cuando identificamos algo es más fácil atajarlo. ¿Y qué síntomas? Para que así los oyentes puedan hacerse un poco a la idea de ver que todos en algún momento lo hemos podido vivir. Pues entre los físicos y los psíquicos, pues el ahogo, esa sudoración cuando nos ponemos nerviosos, cuando
esas manos que se empapan, ¿no?
Eso es, esas situaciones de estrés que se van sumando, y cuando se convierte en algo que nos mantenemos ahí permanentemente, ahí sí se puede generar esa patología. El aumento de los latidos del corazón, esa aceleración que se siente, el saltar a primeras de cambio, el mal humor, esa irascibilidad. La falta de atención, la falta de concentración, sobre todo en adolescentes, en el trabajo también, la falta de sueño, que nos altera el sueño. Y bueno, ¿en qué edades se manifiestan más los trastornos de ansiedad y cuando pueden suponer un cuadro grave o clínico? Entre los 20 y los 50 años, ahí estamos, en esa media. Ese margen de edad es cuando más se está manifestando. Uno de cada 5 españoles, los estudios nos vienen diciendo que han experimentado algún momento los síntomas de la ansiedad. Y también más en mujeres que en hombres, 2 de cada 1.
También en eso ganamos las mujeres.
Ahí también se nos van los nervios.
Será por las responsabilidades que le vamos a hacer.
Y muchas veces el problema viene en que se confunde lo que es el sufrir ansiedad con otro tipo de trastornos o enfermedades físicas, porque si psicosomatiza, mucha gente va al médico con problemas digestivos o con problemas de sueño y se empieza a tratar esa parte, o con problemas de obesidad, y resulta que es que se han refugiado a través de la ansiedad, se han refugiado en la comida, a comer compulsivamente, y se deja de lado tratar esa parte esencial, que es la que ha desencadenado esa conducta.
Se ataca médicamente el problema físico, pero no el problema que lo desata, ¿no?
Entonces, bueno, pues nos lleva a que el foco no se erradica o no se trata. A ver, la ansiedad no se va a eliminar al 100%. es un mecanismo natural. De hecho, hay una
los seres humanos que la necesitamos, tenemos que ser ansiosos para vivir, ¿no?
Exacto, es un mecanismo de defensa. Es lo que podemos llamar lo que se llama euestrés, esa situación de estrés. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. En los estudiantes, la época de exámenes, pues ese nerviosismo que se genera, ¿qué hace? Que si lo tenemos bien gestionado, nos ayuda a estar alerta para gestionar nuestro tiempo, para ponernos a estudiar, para centrar la atención en aquello que sabemos que lo tenemos ahí previo y que hay que sacar adelante. Es un euroestrés que nos pone en acción.
Para rendir en un examen en un par de horas y dar todo de sí. Pero claro, cuando eso se lleva al momento constantemente en estrés, ya no estamos bien.
Ahí está. Cuando estamos en un constante estrés, cuando ya ha pasado el examen, por ejemplo, y ya tendríamos que estar relajados, estar haciendo una actividad que nos hiciera desconectar de esa situación, pero se mantiene la preocupación, se mantiene los pensamientos que nos llevan a sentirnos mal, entonces es una cadena, se convierte en la pescadilla que se muerde la cola y si no lo atajamos, pues puede llegar a un trastorno de ansiedad generalizada.
Nunca se descansa de esa situación límite de estrés y es más complicado.
La manifestación más preocupante de la ansiedad, pues está en los cuadros de las crisis de pánico, que además es que no avisan. Y mucha gente puede pensar, me está dando un ataque al corazón y resulta que es un ataque de pánico. Puede generar muchas fobias, o sea, mal gestionada nos puede llevar a trastornos encadenados, ¿no? Obsesivo-compulsivos, fobias, pues agorafobia, todo ese tipo de situaciones que luego pues sí que ya hay que ponerse indiscutiblemente sí o sí en manos de los profesionales.
Un ataque de pánico en los casos más extremos ante una situación
por ejemplo, miedo a volar y alguien que esté que sabe que tiene un vuelo dentro de un mes. Y un día va paseando tranquilamente, ha estado rumiando, ¿no? Que está preocupado por el vuelo, ya viviendo la situación antes de anticipándose a algo que no sabemos cómo va a ser. Y en un momento dado que no está pensando en ello, resulta que está por la calle y le da un ataque de pánico. Y viene gestionado, pues eso, porque el sistema nervioso simpático se dispara de una manera bestial y para pararlo, pues bueno, por uno mismo, por sí solo, no es capaz.
Sí, por eso, porque no descansa nuestro cerebro, nuestra cabeza no descansa ante esas situaciones y llega un momento que dice, alarma, ¿no?
Hasta olla express hace boom.
Hasta aquí.
Y bueno, ¿qué influye en el desarrollo de esa ansiedad? No solo son los factores genéticos, sí que tenemos una predisposición genética, si nuestros padres son personas muy nerviosas, pero también es en el ambiente en el que hemos crecido, en el que nos hemos desarrollado y en el ambiente en el que nos desenvolvemos. La situación laboral, luego claro, hay muchas preocupaciones y también la parte personal, el mismo problema para una persona, o sea, para ti o para mí, lo vamos a gestionar de manera diferente. Uh-huh. Los factores personales, nuestra personalidad influye. Y luego, pues, cómo los problemas económicos, problemas de familia, de pareja, de trabajo, todo eso va a hacer que se pueda disparar y ahí hay que saber cómo gestionar esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos. Y que es importante tenerlo en cuenta.
Alicia, hablábamos de que las personas que sufrían, ya determinado con estadísticas, esta ansiedad, esas crisis, esa situación ya muy muy seria, es a partir de los 20 años. Pero estaba pensando yo que esa ansiedad que tenemos los adultos también se la transmitimos a los niños a la hora de ir al colegio, incluso muy pequeñitos, a la
por guardería. Supuesto.
El rápido por la mañana, el desayuna rápido, el vamos rápido a clase. Ese rápido se lo vamos
provocando
a los niños muy pequeños que normalmente no tienen esa sensación de tener que llegar a una hora a un sitio o de la prisa
los chiquititos,
o de las responsabilidades, ¿no?
Eso es, los chiquititos, lo que es el espacio-tiempo, o sea, lo que es el tiempo, ellos no lo tienen tan claro como cuando somos adultos. Su mente todavía necesita seguir creciendo. Y claro que se los transmitimos. De hecho, son parte de nosotros. Les hemos traído al mundo, entonces estamos unidos, hay una conexión hay una sinergia que no solo es el ambiente familiar, sino también el cómo nos comunicamos,
¿no?
Aparte de la genética. Y es muy importante, y lo vamos a ver, porque hay muchos niños ya que tienen ansiedad, que tienen estrés, con el, mira, el ejemplo de chiquititos ya y a todas las actividades extraescolares. Quiero que mi hijo haga esto, que sea el mejor en esto. Y muchas veces tenemos que pararnos a pensar, tener un espacio del día para que nos relajemos en familia o se relajen ellos en su cuarto, para que tengan un momento lúdico, pero lúdico de que hagan en ese momento lo que quieran.
Para ellos, lo que
para
a ellos
les
guste, ¿no?
Muchas veces les ves que están ensimismados, dice, ah, está en babia. Y eso es una forma de desconectar, de meditar, que viene también para la mente tiene que aprender a parar. Sí. Y si lo hacemos desde pequeños y los padres somos conscientes de ello y en casa hacemos un poquito por esa labor, pues vamos a ayudarles a que luego gestionen mejor el cómo afrontan las situaciones estresantes, porque a lo largo de la vida son naturales. Tenemos que aprender a gestionar los conflictos y a que se desenvuelvan mejor de adultos. Y ayudaremos a que vaya bajando el nivel de estrés y ansiedad en
claro,
la sociedad.
Estará pensando alguno de nuestros oyentes. Claro, si es que tengo que llevar al niño a inglés después de comer. Luego que si tiene fútbol o gimnasia o lo que sea. Y luego las tareas de clase que también las tiene que hacer. Los deberes, los sí. exámenes. Al final al niño le cuadramos tanto el día completo en su actividad escolar y en sus extraescolares, que llega un momento que son las 9 de la noche y no le ha dado tiempo a respirar, ¿no?
Y que en cierta medida dejan de ser niños.
Ese parar, ese jugar o eso. Hacer la actividad que quieran, según las edades, ¿no? Que no les hemos dejado tiempo casi, ¿no?
Necesitamos, pues es un poquito más de tiempo y espacio para abrazarnos, por ejemplo. El abrazo, el contacto físico, ayuda a que muchas veces no sabes por qué ellos no saben por qué están así en tensión o nerviosos, pues les ayuda a decir, ay, me siento seguro. Y es muy importante para los adultos también. Necesitaríamos alrededor de 7 abrazos diarios, 8, para ir compensando sí, el día a día, ¿eh?
7, 8 abrazos, ya saben. Sí.
Bueno, y si son más, mejor.
Bueno, pero a partir de ahí, ¿no?
Sí.
O sea, que ese contacto físico, ¿no? Entre las personas.
Lo necesitamos.
En la familia lo necesitamos.
Si no, no tendríamos manos, no tendríamos brazos. ¿A que sí?
¿Eh? Sí, si solo fuera con la cabeza lo haríamos fatal claro. todo, ¿no?
No tendríamos desarrollados
los sentidos.
Seríamos
unas máquinas perfectas, ¿no?
Pues sí.
Cabeza para acá y para allá,
sí,
¿no?
Sí, sí, así es. Y bueno, el problema viene cuando esos síntomas se hacen constantes en el tiempo.
Claro, ¿dónde está la línea, Alicia, entre esos síntomas que tú nos comentabas, que todos, seguro que todos, pequeños y adultos, hemos tenido en alguna ocasión, pues eso de los latidos del corazón que va a mil, o de las manos que sudan ante una situación que no controlamos, o bueno, pues ese malestar
claro.
general, o el estómago, el no dormir? ¿Dónde está el límite para decir, tengo que ir a un especialista porque no puedo controlar
Muchas
la situación?
Muchas veces el límite uno se da cuenta cuando ya está en un cuadro de ansiedad.
Sin llegar a ese cuadro de
claro,
ansiedad.
Claro, lo ideal sería pararnos a observarnos. El límite está en cuando, tanto con los factores personales, como los ambientales, como cómo nos desenvolvemos, en la constancia en el tiempo de esa sintomatología, de esos síntomas que sentimos, y en el contrastarlo con el poco tiempo en el que me siento bien, en el que me siento en calma. Y entonces ahí sí que uno sabe cuando se siente mal. Muchas veces lo que hacemos es evadirnos de reconocer que nos sentimos mal y pensar que, claro, es que se vuelve, como es lo que comentábamos, una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, cuando no eres consciente, es cuando llegas al problema. Uh-huh. Entonces, bueno, saber que vivimos en una era de saturación informática, de información, no de informática en sí, de información. Entonces, el saber desconectar del móvil, el saber desconectar del trabajo, el saber desconectar de la familia, el saber desconectar
también, ¿no?
de la pareja, claro,
sí,
el desconectar de los hijos.
El que decías antes con los niños, tu propio espacio también lo necesitamos los adultos, ¿no? En algún momento, de soltarnos
importante.
De trabajo, pareja, hijos también, este tipo de cosas, que
eso
tener
es.
Tu espacio o tu momento de tranquilidad para ti.
Claro, en los psicólogos, cuando te llega alguien con un trastorno de ansiedad, pues hay distintas herramientas que las tienes que poner en funcionamiento con esa persona. Desde, primero, pues hacerles ver el problema, reconocerlo, observarse, y luego hay un montón de terapias que ayudan, que sería muy extenso ahora hablar de ello, pero bueno, enseñar a las técnicas de relajación, La meditación también nos ayuda, pero todo eso tiene un proceso de un tiempo, con un aprendizaje, una psicoeducación, de aprender a reconocer los sentimientos, las emociones, el cómo en nuestro cuerpo se va manejando esa situación, el entrenamiento autógeno.
Le decía yo a Alicia antes algo tan que nos parece tan sencillo, tan simple como respirar, a las personas que sufren esos momentos de muchísima ansiedad es que se les olvida respirar, ¿no?
Claro, es vital.
Que parece que no se lo da o que no nos lo da en un momento de ansiedad y es que se nos olvida respirar, ¿no?
Exacto, el saber decir, cojo aire,
hasta aquí y voy a afrontar el problema, ¿no?
Retengo y luego suelto lentamente. Ahí ya directamente estamos poniendo en funcionamiento el sistema nervioso parasimpático, que es el que le dice al otro, para ya. Uh-huh. Y bueno, pues la respiración claro que ayuda, pero todo eso hay que aprenderlo. Y quién mejor que los psicólogos que nos enseñan esa psicoeducación adaptativa.
Pero siempre está bien seguir estos consejos que nos comentaba Alicia, pues eso de tener un tiempo o intentar buscar un tiempo en el que soltarnos eso de la tecnología, de los móviles, del ordenador, del trabajo, del teléfono, todas estas cosas.
Exacto, aprender a distanciarnos de los pensamientos que nos aturden, que nos preocupan continuamente, o sea, tener un espacio, a lo mejor sí que al día marcar, y eso se hace en terapia, marcar un espacio para pensar en los problemas. De tal hora a tal hora voy a ver qué problemas tengo y focalizarme en las soluciones, para aprender a controlar esos pensamientos, a redirigirlos, a funcionar. Yo me gusta, para terminar si quieres, me gustaría que tengamos algo muy presente. Es muy importante, como digo yo, la regla de las 3Ds.
A ver.
La dieta, pero la dieta no dieta restrictiva, o sea, el hábito de una alimentación saludable, pero por eso lo de las 3Ds, la dieta, el deporte, el ser humano es una máquina, o sea, necesitamos también trabajar el cuerpo, el movimiento, nos ayuda a estar mejor, y el descanso.
Dieta, deporte y descanso.
Eso es. Y luego, bueno, pues añadimos cultivar la mente, leer, al que le guste leer, pero todo lo que sea trabajar los conocimientos, pero el disfrute ese y tener muy presente que, pues bueno, una alimentación sana, una higiene del sueño, o sea, un equilibrio a la hora de dormir. Hay personas que necesitan más o menos, pero la sensación de descanso y luego el tener una actividad física, eso nos va a ayudar a tener, como quien dice, unas defensas físicas y mentales que nos van a proporcionar pues esa herramienta personal de afrontar mucho mejor las situaciones estresantes y que no se nos vayan acumulando.
Sí, sobre todo que no se vayan acumulando, ¿no? Que vayamos intentando resolver cada una
de ellas. Decir no al sedentarismo, practicar relajación, pasear, observar lo que hay a nuestro alrededor, agradecer el día a día, las cosas buenas que tengamos, que bueno, también es importante. Todas esas cosas.
Pensar un poco en nuestro aspecto más íntimo, más espiritual, que no solo
también,
físico, el propiamente del
trabajo.
Sí, que
trabajo, nos hemos ido olvidando, tanto preocuparnos en lo material,
mirar
en ser los mejores.
Puede ser una fórmula, ¿no?
Así es.
Bueno, pues una manera de controlar, por lo menos, con esas pequeñas indicaciones que nos ofrecía Alicia, y naturalmente siempre lo decimos aquí en Radio Laredo, cuando la situación ya se descontrola, como decía nuestra invitada, pues acudir a los profesionales, que son los que nos pueden indicar cómo
incluso
atajar
antes, un problema prevenir, serio, aprender.
O ver eso, ver que eso no es. Podemos controlar una determinada ansiedad hacia lo que sea, hacia el trabajo,
sí,
o lo que decía ella, incluso pues que sabemos que tenemos miedo a volar, que parece lo que sea, el problema que ustedes afronten, acudir a los profesionales que son los que nos pueden ayudar antes de que nuestro cerebro diga hasta aquí,
que la olla expresa
una crisis muy seria y que luego ya es más difícil de controlar. Alicia Aldoza, gracias por estar con nosotros en positivo en Radio Laredo y hablarnos hoy en este caso concreto de la ansiedad.
Gracias a vosotros y feliz semana.
Feliz semana, Alicia.